Bien, bueno, pues buenas tardes. Vamos a la última sesión del semestre y de la asignatura. No sé si del curso, porque quizá alguno haga arte prehistórico de aquí a 3 semanas o alguno de los que está en el chat y volvamos a encontrarnos. Pero bueno, en cualquier caso, de la asignatura de historia antigua sí que será la última. Entonces, bueno, pues corresponde hacer una aproximación general, todo lo transversal que podamos, a el Principado Romano, ¿no? Que es el régimen político fundado por Augusto como salida a la crisis tardorrepublicana, y que, bueno, pues se mantiene en sus bases principales tal como lo diseñó el emperador Augusto, al menos hasta lo que ahora tiende a llamarse la llamada crisis medio imperial del Principado y del Imperio Romano, ¿no? Tradicionalmente se había hecho una división entre Alto Imperio hasta Cómodo o Septimio Severo y Bajo Imperio a partir del siglo III y de la anarquía militar hasta el 476. Bueno, en los últimos años ha empezado a tomar protagonismo, bueno, pues una serie de cambios que se atestiguan entre Marco Aurelio, Cómodo y Septimio Severo, que están advertidos en la historiografía. Casio Dion, de hecho, habla de que es el periodo en el que Roma pasa de una edad de oro a una edad de hierro y óxido, dice literalmente. Y que, bueno, pues han puesto el foco en que el inicio de la transformación bajo imperial hunde sus raíces en ese periodo medio imperial, ¿no? En el que, bueno, pues también se produce un notable cambio climático, se produce también una notable pandemia, que es la llamada peste antonina, un incremento del gasto burocrático y del gasto administrativo. Bueno, y todo esto genera un periodo, bueno, pues de regresión económica y de debilidad social, ¿no? Hace no mucho, bueno, un poco en la sugestión que generó, pues bueno, el episodio también pandémico que vivimos hace varios años, bueno, pues tuvo bastante éxito un libro de un tal Killian Harper que se titula El destino fatal de Roma, pandemias, cambios climáticos y no sé qué más venía el subtítulo, en torno al final de un imperio, ¿no? Y que adelanta en cierta medida ese declinar y caer del Imperio Romano, como lo llamó Gibbon, bueno, pues bastante antes, ¿no? Bueno, pues en general hasta ese periodo del paso al siglo III, hasta finales del siglo II, el Principado Romano se mantiene bastante estable y articulado en las instituciones con las que lo fundó Augusto, ¿no? Entonces vamos a explicar con qué medidas concretas Augusto funda el Principado y con qué instituciones, y luego, bueno, pues vamos a explicar como 5 grandes elementos en los que se puede seguir la vigencia del Principado de Augusto en todo el periodo alto imperial y medio imperial, bueno, y en parte porque introduciré alguna reflexión también en el periodo que tradicionalmente se ha llamado bajo imperial. Ahora se tiende a hablar más bien desde el siglo III, incluso desde antes de antigüedad tardía, ¿no? Antes citaba el libro este de Harper de The Fate of Rome. Hay otro libro que, bueno, últimamente se está leyendo mucho, de Peter Brown, que se titula De Marco Aurelio a Mahoma, que establece en ese periodo, entre Marco Aurelio y Mahoma, eso que se llama la Antigüedad Tardía, ¿no? Que es una pervivencia de las estructuras imperiales romanas, pero sobre un mundo ya transformado, fragmentado, que incluso a partir del siglo V ni siquiera políticamente presenta la unidad que Augusto da al Mediterráneo cuando, bueno, pues conforma todo el orden paz y establece en cierta medida un nuevo tiempo, ¿no? Hay una inscripción del año 9 antes de Cristo, un calendario en Priene, en Asia Menor, en el que se saluda al emperador Augusto como Soter, como Salvador, que es, bueno, pues un término habitual en la epigrafía griega, y se dice, de hecho, que había venido al mundo para generar un nuevo siglo. Ya sabéis que él, cuando en el año 15 antes de Cristo inaugura el Arapakis para visibilizar que ha conseguido la paz después de tantos años de guerra durante la República Tardía, proyecta el Arapakis con un horologium, con un reloj de sol, que ahora está en, bueno, una plaza cerca del Panteón en Roma, pero separado de su ubicación original, pero se conserva el horologium Augusti, por el cual el día, me parece que es 25 de agosto, que es el natalicio del emperador Augusto, la sombra del obelisco caía justo en el centro del Arapakis, ¿no? Como subrayando que el nacimiento del emperador había venido a traer la paz al mundo, que es la principal aportación, eso que tanto se cita, ¿no? De la Pax Augusta, ¿no? La principal aportación de Augusto, aunque es una paz que duró muy poco, porque en el año 9 después de Cristo tiene lugar el célebre desastre de Teotoburgo, donde, bueno, pues Roma pierde a manos de Quintilio Varo, ¿no?, varias legiones, y esto le cuesta un disgusto bastante grande al emperador, y es un poco el inicio también, o el, sí, la recuperación del conflicto en Germania, que luego desarrollarán sobre todo los Julio Claudios y los Flavios. Habíamos visto que la crisis tardorrepublicana había tenido como cuatro problemas principales, ¿no? Primero, el protagonismo de los imperatores, de los generales en jefe con grandes ejércitos a su cargo y que utilizan ese poder militar para intereses personales, aprovechándose de los encargos extraordinarios que la República les ha hecho en función de esos cuerpos militares que les ha dado. En segundo lugar, habíamos visto cómo la política de beneficia, de, bueno, pues concesión de tierras, de privilegios ciudadanos y de otro tipo de prebendas a los soldados que formaban parte de esos ejércitos que acababan convirtiéndose en ejércitos de carácter, digamos, personal, bueno, pues generaba una serie de réditos políticos que estos individuos trataban de aprovechar para, en ocasiones, desafiar incluso a los poderes tradicionales del Estado. Y eso es lo que había convertido la República Tardía en un periodo al arbitrio un poco de ese choque, que a veces tenía que ser alianza, de facciones que, bueno, pues caracterizó todo el desarrollo de la crisis tardorrepublicana. En tercer lugar, como respuesta del Estado a esas dos facciones en las que se dividía la política romana, el Estado recurre a la excepcionalidad constitucional y, en cierta medida, traiciona las bases del poder republicano, ¿no? Establece, pues, que los cónsules los pueda elegir el propio Senado, que en vez de dos sea uno sin colega, que se pueda colocar como interrex un dictator, que se pueda hacer una alianza de hombres fuertes de la política romana pública, como son los triunviratos, es decir, se va articulando un proceso, ¿no?, de desmembración de la política republicana, del constitucionalismo republicano tradicional, ¿no? Dentro de esa excepcionalidad constitucional está también el recurso al senatus consultum ultimum, me dejaba ahí una M, que es ese derecho de declaración de estado de excepción, ¿no? Que, bueno, pues una especie de toque de queda, digamos, que periódicamente, ¿no? Pues se utiliza cuando hay que frenar cualquier tipo de altercado ciudadano, ¿no? Y por último, el cuarto problema era la omnipresencia de la violencia, tanto de la violencia del ejército como de otros grupos, digamos, paramilitares o violentos que campan un poco a sus anchas por las calles de Roma, ¿no? Augusto, cuando en el año 31 a.C. vence a Marco Antonio, al que el Senado, instado por el propio Augusto, le declara la guerra bajo la sospecha de que pretende, en su romance con Cleopatra, convertir Roma en una provincia del Egipto helenístico, del Egipto ptolemaico. Bueno, pues cuando en el año 31 vence a Antonio en la batalla de Actium, que es la fecha oficial del inicio del Principado, aunque hay una fecha más clave, que es el año 27 a.C., en que el Senado proclama a Augusto como Augusto, o sea, Cayo Octavio Turino, que es como se llamaba, como Augusto, como digno de veneración, que es lo que Sebastos en griego, lo que significa ese término, que quizá, bueno, pues como es una palabra que también usamos en castellano, incluso un nombre propio, pues hemos perdido un poco el prisma de lo que significaría desde la esfera religiosa. Bueno, pues en el año 31, Augusto, vamos a llamarlo así, aunque en rigor solo se le puede llamar así a partir del 27, ¿no? Que es cuando recibe ese título, pero así nos entendemos. El joven César, como algunos le llaman, porque sabéis que a la muerte de César, en su testamento le nombra heredero de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se puede hablar de que es el César Junior, ¿no? Bueno, pues se da cuenta de que la República necesita un régimen político nuevo o una restauración de las bases que habían caracterizado el gobierno republicano tradicional, que hay que poner fin al uso particular del ejército que había caracterizado alguno de los episodios clave de la República tardía, y que es necesario agilizar la administración y hacer todo eso desde una política basada en su acumulación de una serie de poderes y de prerrogativas que el Senado le ha ido dando. Él se presenta en el documento de referencia que justifica su poder, que es la Res Gestae, el testamento que le entrega unos meses antes de morir. Él muere en septiembre del 14 después de Cristo, pues bueno, unos meses antes se entrega en el templo de Vesta, bueno, pues el borrador de su testamento, que luego se coloca ahí en el campo de Marte, junto al Arapakis, al Orologium y al mausoleo donde van a descansar sus restos. No es casual que sea el campo de Marte. El campo de Marte era el lugar tradicional del reclutamiento de las tropas. Entonces Augusto aparta la labor militar de ese espacio para convertirlo en un escenario de legitimación dinástica en torno a la idea de la paz. Y eso no se percibe, porque uno va al Arapakis, que tiene enfrente el mausoleo de Augusto, el Orologium ya no está allí y todo está metido en la urbe, y bueno, pues se pierde un poco, pero eso era una zona que desde casi los tiempos de la monarquía era un campo, ¿no? El Campus Martius, que no por acaso se llama de Marte, ¿no? Donde se formaba el ejército y se celebraban los comicios centuriados y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso se recupera en ese espacio. Y en ese testamento, que se coloca ahí, según el propio Augusto proyecta a su muerte, se insiste en que todas las reformas de Augusto se han hecho haciéndose el dueño de todas las cosas, potitus rerum omnium, como dice la inscripción de las Res Gestae, pero per consensum universorum, con el acuerdo de todos los órdenes sociales. Es decir, el joven César tiene la lección previa de que intentos reformistas como los de los triunviros, intentos de medidas extraordinarias de potestas jurídica como la dictadura de César han terminado mal, porque o bien se han producido traiciones entre los pactos de los triunviros o bien, bueno, pues han apuñalado a César, y entonces se da cuenta de que solo la concordia ordinum, como se llama habitualmente en la propaganda romana, es decir, la concordia social, la paz social y actuar conforme a la legalidad, pero añadiendo a la legalidad constitucional todo un halo de auctoritas moral, es la única vía para conseguir esa reforma en la que él en realidad funda una monarquía imperial, pero hace creer a Roma que restaura los valores de la República, ¿no? Bueno, es curioso esta Navidad que han puesto la película de Gladiator otra vez en la tele, que seguramente habéis visto. Bueno, ahí presentan a Marco Aurelio, que fue uno de los emperadores junto con Augusto, según dice la documentación epigráfica y escultórica, de los más populares a nivel social, de los que tienen más inscripciones, más dedicatorias de homenajes por todo el imperio. Presenta a un Marco Aurelio que le dice a este hispano, ¿no?, que Roma va a volver a ser una república de nuevo, ¿no? Parece que esa idea de la vieja legalidad republicana es la idea de la pureza constitucional de los patres fundadores de la república, ¿no? Y esa es en cierta medida la que Augusto trata de establecer. El resultado obviamente va a ser el de mantener las instituciones típicas de la república, cónsules, senado y asambleas, reformándolas administrativamente y colocando al frente, creo que ya usamos esta expresión la pasada semana, el gobierno del primer ciudadano, el gobierno del princeps. Por eso he titulado esta grabación El Principado Romano, mejor que el imperio, porque Roma era un imperio territorial desde al menos la Segunda Guerra Púnica, sino desde antes, ¿no? Si ponemos en orden los cuatro problemas de la República Tardía que hemos visto antes, casi a cada uno de ellos le corresponde una de las reformas desarrolladas por el propio Augusto, por el propio emperador, ¿no? Frente al protagonismo de los imperadores, devolver la república, como dice en el texto de las Res Gestae, in sua sede, es decir, que la república vuelva a estar asentada en sus principios básicos. Frente a esa política individualista en la que esos imperadores obtienen réditos políticos a partir de la explotación del fenómeno clientelar, él va a apostar por la legitimación moral, por esa esfera de la auctoritas y por la concordia, por el consensus universorum, como hemos dicho antes. Claro, él podía hacerlo porque era el heredero de César, el hijo adoptivo de César, por tanto entroncaba con la gens Julia, y porque César, cuando se avista un cometa unos días después de su muerte en el cielo y se interpreta que es el Sidus Julii, el astro de César, había sido divinizado, y esa apoteosis de César le convertía a él en un Divi Filius, ¿no?, en el hijo de un dios, con lo cual era muy fácil que articulara esa esfera de la auctoritas, porque ya era difícil ser algo más en vida o en la tierra que lo que era por, bueno, pues por este rebote, digamos, político del testamento cesariano. ese recurso constante a la militarización que había marcado la República Tardía, él lo suaviza controlando notablemente los lugares en los que va a haber concentración militar y orientando al ejército, sobre todo, al desarrollo de trabajos de carácter fundamentalmente civil, es decir, convertir el ejército romano en una fuerza fundamentalmente de civilización que se desarrolle o se dedique sobre todo al desarrollo de la obra pública. Muchas provincias quedan muy desmilitarizadas y en las provincias en las que quedan unidades militares, esas provincias acometen grandes programas de ingeniería que tratan de vertebrar el mundo conocido, ¿no? Quizá Augusto es el gran padre de la creación de ese concepto muy griego y que aparece bastante en las fuentes de la época, en Estrabón, en Livio, ¿no? Que es la de la casa común, ¿no? La ecumene en un territorio unido, perfectamente vertebrado. Bueno, pues no por acaso la Vía Augusta que va de Gades a Roma se llama Augusta. Y, por ejemplo, en nuestro ámbito, la Vía Caesar Augusta Pompelo o Caesar Augusta Sumo Pirineo es construida por las legiones del emperador, ¿no? La Cuarta Macedónica, la Sexta Victris y la Décima Gemina, que dejan sus marcas en algunos miliarios de la zona y en algunas otras obras públicas que demuestran, bueno, pues que en algunos territorios Augusto se da cuenta de que es necesaria una vertebración territorial. Bueno, eso que en Hispania es bastante evidente, se ve también en otros rincones del imperio, ¿no? Y el ejército existe porque hay esas tres legiones, por ejemplo, en la península, pero están haciendo constantemente obra civil. Y cuando hay mucho excedente legionario, lo que hace es fundar colonias, dar lotes de tierra a los veteranos y asentarlos. Es lo que hacen Augusta Emérita hacia el 24 a.C., el final de la primera fase de las guerras cántabras, es lo que hacen Caesar Augusta en el 15-14 a.C., Mérida y Zaragoza respectivamente, en la segunda fase de las guerras cántabras en torno al 15-14, como he dicho antes. Y por último, como se da cuenta de que la política provincial, la política internacional, estaba marcando la agenda de la política romana, pues se decide a acometer una reforma absoluta de la administración provincial, ¿no? Y establece tres niveles de gobierno diferentes y el tercer nivel de gobierno lo parte en dos tipologías también muy distintas. Primer nivel de gobierno alude a una institución que no existía hasta ese momento y que él crea cuando funda el Principado, que es la Domus Caesaris, el Palacio Imperial. Antes no había, había una regia, que era el lugar de la residencia de los reyes, pero bueno, él crea un nuevo palacio imperial en la colina palatina, que progresivamente pues se va a ir monumentalizando, sobre todo en época Flavia, que es un poco la época de esplendor, porque es cuando se conecta con el Circo Máximo, ¿no? Para que el emperador pueda salir directamente de su casa al pulvinar, ¿no? A la gran tribuna de los espectáculos circenses de carreras, me refiero, del área del Circo Máximo, que quizá alguien ha visitado en Roma. Bueno, pues ese es el primer nivel de gobierno, ¿no? La propia casa imperial. El segundo nivel de gobierno es Roma y las regiones de Italia. Roma se ha convertido en una ciudad por encima de 1 millón de habitantes y necesita su propio cuerpo de bomberos, su propia policía callejera, sus propias magistraturas para el abastecimiento de agua, para la celebración de los juegos, para el abastecimiento de grano. Bueno, pues todo eso lo diseña Augusto, que crea para los dos niveles de gobierno lo que se llaman los Nova Officia, toda una serie de nuevos puestos administrativos, pues para que lleven la recaudación, la correspondencia imperial, la formación de los esclavos y de los libertos que trabajan para el emperador, los vigiles, ¿no? Los todavía se llaman así en Italia, ¿no? Los vigili del fuoco, los bomberos, bueno, pues también son un elemento articulado por el propio Augusto. A pesar de eso, los incendios, bueno, empezando por el Nerón en el año 64, pues bueno, debieron ser bastante, bueno, precisamente por eso se crean los bomberos, ¿no? Debieron ser bastante recurrentes en Roma, ¿no? Y ya sabéis que Suetonio nos dice que Augusto se jactó de recibir una Roma de ladrillo y devolver una Roma de mármol, ¿no? Bueno, pero esa marmorización fue selectiva, ¿no? Desde el foro de Augusto hacia el norte, que es donde está la llamada Subura, que era el barrio pobre, pues las construcciones seguían siendo pues de madera, de adobes, bueno, y de hecho él coloca en esa pared norte del foro de Augusto un muro resistente al fuego para que si había incendios en la Subura, el fuego se quedara en la Subura, ¿no? No cruzara a la zona de la avenida de los foros imperiales de Roma, que habréis estado seguramente, que es la que pasa por delante de los, entre los foros imperiales y el foro romano republicano, y que conduce al Coliseo, ¿no? Y el tercer nivel de gobierno son las provincias. No quiere decir esto que no hubiera provincias antes. El concepto de provincia ya sabemos que se diseña a partir del inicio, bueno, del final de la Primera Guerra Púnica con la creación de la provincia de Sicilia y del final de la Segunda Guerra Púnica, un poquito más tarde, en el 196 antes de Cristo, con la creación de la Citerior y de la Ulterior en la península ibérica, ¿no? Pero Augusto establece dos nuevos tipos de provincias, ¿no? Es decir, divide las provincias existentes, mejor dicho, en provincias de dos tipos distintos. Provincias propiedad del emperador y provincias propiedad del Senado. Es decir, provincias imperiales y provincias senatoriales. Las provincias imperiales las gobierna siempre un delegado del emperador y pueden tener ejército. Ese delegado del emperador comanda las unidades militares que haya en la provincia. Son provincias en las que o bien hay algún elemento militar que controlar o bien hay algún recurso que explotar que merece de la presencia del ejército. Por ejemplo, en la Tarraconense hispana, en la Citerior, Vespasiano, que fue otro de los grandes artífices de la paz en el imperio después de la guerra civil del año de los cuatro emperadores, va a retirar, bueno, antes lo hace también Claudio, ¿no? O sea, se van retirando esas tropas sucesivamente y va a dejar solo una unidad militar en la península, que es la séptima Gemina, que la deja precisamente donde hoy está León, no porque los astures o los cántabros, pues después de 50 años todavía fueran levantiscos, sino porque hay que explotar el oro del noroeste, que Plinio nos dice que salían de la península, no sé, decenas de miles de libras, no me acuerdo la cifra, cada año, ¿no? De oro, pues para las acuñaciones, para los grandes pagos de la administración, bueno, quizá alguien ha visitado el Parque Arqueológico de las Médulas en León, donde se ve la huella, ¿no? Que precisamente en época Flavia, Roma dejó en la conformación del paisaje, ¿no? Y las provincias senatoriales son aquellas que ya están pacificadas, no necesitan de la presencia militar y las puede gobernar directamente el Senado a partir de un gobernador, solemos decir, de rango consular, a partir de un procónsul, ¿vale? En ellas no hay ejército y de esa manera Augusto logra desconectar al Senado del poder militar. Si en la República Tardía habíamos visto que esas facciones del Senado en ocasiones, bueno, pues habían sido utilizadas un poco por el propio Senado para enfrentar a grupos sociales y se habían apoyado en el prestigio militar de determinados líderes, bueno, pues ahora queda evidenciado que el Senado ya no puede medrar en ningún territorio que tenga presencia militar, porque las provincias que se entregan para su gobierno al Senado son provincias pacificadas. En la península ibérica eso se ve muy bien, porque la tarraconense queda, junto con una provincia de nueva creación escindida de la ulterior, que se parte en dos, Lusitania y Bética. La Lusitania es de rango imperial, la Bética queda como provincia pacificada, como provincia de rango consular, bueno, una provincia antiquísima porque es el gran centro de la ulterior y, bueno, objeto de presencia romana y de colonización itálica, pues bueno, bastante consolidada, bastante antigua, pues prácticamente desde los años de la Segunda Guerra Púnica, ¿no? En algunas provincias y en la península ibérica eso se ve también. Dentro de esa reforma administrativa que desarrolla Augusto, se crearán incluso entidades intermedias entre la provincia y la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en la península ibérica, los llamados conventos jurídicos, que son como distritos fiscales y judiciales a medio camino entre la capital provincial y la ciudad. Por ejemplo, la provincia tarraconense, con capital en Tárraco, y va desde la costa mediterránea hasta los Montes de Toledo, más o menos, ¿no? Y de los Montes de Toledo a Sierra Morena por el sur, y de los Montes de Toledo hacia el noroeste llegaba hasta el Finisterre, ¿no? Entonces, si un habitante de Brácar Augusta, ¿no?, la actual Braga en el norte de Portugal, tenía un asunto que excedía los límites de la jurisdicción local de la ciudad, pues el tío se tenía que hacer un viaje de 1000 kilómetros para ir a Tarragona, que no digo que no se hicieran, ¿no? Pero bueno, limitaba bastante el acercamiento de la administración a la ciudadanía, y entonces por la extensión de la tarraconense parece que Augusto compartimentó en diversos distritos la tarraconense, también la lusitania y también la bética, ¿no? Por ejemplo, nuestro distrito era el distrito de César Augusta, el convento César Augustano gestionado. Normalmente las capitales coinciden con ciudades de rango colonial, aunque no todas, desde César Augusta, que era una fundación epónima, además, con el nombre del emperador, y como sabemos por Plinio, pues ahí ya pertenecían los pompelonenses, ¿no? Como dice Plinio en la Historia Natural, que parece que consultó la lista, ¿no?, administrativa de las ciudades tributarias de cada uno de los distritos en los que Augusto divide el poder, ¿no? Y luego, bueno, pues lleva a cabo una política de congraciarse con el Senado, Senado que él depura previamente para que estén sus partidarios, bueno, pues manejar al ejército como fuerza de civilización y con la plebe, bueno, pues desarrollar una política pues de obras públicas que emplea mucha gente, pues la propia construcción, por ejemplo, del Foro de Augusto, algo que luego, pues bueno, va a tener mucha continuidad, y prácticamente los foros imperiales son una sucesión de reformas edilicias pues desarrolladas por cada uno de los príncipes, por cada uno de los emperadores, y que emplearían a muchísima gente pues para embaldosar. Imaginaros, por ejemplo, en el foro de Vespasiano, que está enfrente del foro de Augusto, haciendo casi un poco de tránsito entre el foro republicano romano y el foro de Augusto. Fue la primera vez en la que se usaron fustes monolíticos de mármol egipcio, que circularon, o sea, monolíticos quiere decir que entraron a Roma por el puerto de Ostia, pueden ser columnas de 20 metros de ancho y 15, o sea, de alto y 15 metros de diámetro o 10 de diámetro, y circulaban por las calles de Roma, tiradas por animales, empujadas por trabajadores y por esclavos, claro, eso era una manera de impresionar a la población local extraordinaria y una manera también de tener a la gente entretenida, ¿no? Y empleada para acabar también con un problema que la República Tardía había tenido, que era toda esa plebe desposeída y que había perdido las tierras y un poco que se apuntaba o se alistaba a la propuesta del mejor postor, ¿no? Y que había generado, pues bueno, muchos de esos episodios también de inestabilidad y de violencia callejera, ¿no? Todo eso unido también a una política de beneficia, de reparto de alimentos, de banquetes públicos, de espectáculos que, bueno, pues Augusto inaugura, aunque es verdad que otros, ¿no? Bueno, quizá Vespasiano, con los 80 días de fiestas que siguieron a la inauguración del anfiteatro Flavio, ¿no? Bueno, Tito, que es el que en realidad lo inaugura, bueno, pues llevaron quizá, por así decirlo, a su máxima expresión. Ese modelo político que funda Augusto más o menos se mantiene equilibradamente, con algunos problemas en cualquier caso, durante toda la historia del Principado, desde el cambio de era hasta el siglo V después de Cristo. Y prácticamente toda la historia del Principado romano se puede escribir fijándonos en 5 grandes problemas que en determinados momentos van a ir apareciendo, y esto nos lleva también a introducir algunos conceptos, pues bueno, de otros momentos de la historia dinástica del Principado romano, que al final, hombre, no se puede decir que sea la administración del legado de Augusto, pero casi, ¿no? De hecho, después de la Primera Guerra Civil, la del año de los 4 emperadores en el 68-69, Vespasiano refunda el Principado sobre bases augusteas y Trajano, que suele ser considerado el cénit, digamos, del desarrollo del Principado romano, también, bueno, pues las fuentes dicen que solía desearse a partir de la muerte de Trajano a los emperadores que fueran Felicior Augusto, Melior Traiano, ¿no? Más feliz que el tiempo augusteo, pero mejor que el tiempo de Trajano, ¿no? Es decir, los dos se convierten un poco en los referentes de la buena administración, ¿no? Aunque, bueno, ya sabéis que sobre esto hay bastante relato. Augusto también, bueno, tenemos esta imagen de él porque se preocupó notablemente de su relato de los acontecimientos, ¿no? Es decir, de su creación de una posverdad, digamos, particular, que es la de que todo se hizo para preservar la legalidad y para mantener la república. De hecho, cuando en el 27 recibe el título de Augusto, lo recibe después de rechazar todos los honores extraordinarios que el Senado le había otorgado para luchar con Antonio, ¿no? Le había dado legiones, dinero. Entonces él vuelve y le dice al Senado, bueno, esto yo ya lo he usado, no es mío, os pertenece, yo me retiro, ¿no? Y entonces el Senado le dice que no se vaya y que además le van a nombrar Augusto y padre de la patria un poco más tarde y tribuno de la plebe y pontífice máximo. Bueno, va acumulando una serie de títulos que todos ellos inciden en ese ideal de la auctoritas que comentábamos antes, ¿no? Y esos 5 ejes que marcan un poco la historia del Principado romano son cómo se ejerce el poder, lo que llamamos el poder dinástico. 2, cómo se ejerce el poder territorial, la llamada política provincial. Cómo es la relación entre las instituciones del Estado a partir de cómo ha quedado estructurada la administración después de las reformas de Augusto, es decir, cuál es la relación entre el emperador, los miembros de la Domus Caesaris, es decir, del Palacio Imperial, el Senado y el pueblo y el ejército. Bueno, pues eso va a ser eje de muchas preocupaciones durante el periodo del Principado. 4, la relación concreta con el ejército, que tiene su propia problemática. Y 5, la labor administrativa, los retos que la administración va planteando a ese modelo político nuevo que es el del principal. Tres frases sobre el poder dinástico. La primera fundación es la restauración de un modelo republicano diseñado por Augusto, que prácticamente se mantiene con algunas variantes y algunas codificaciones totalmente inalterado para el periodo Julio Claudio y para el periodo Flavio, es decir, durante los años del 14 al 96 después de Cristo. En segundo lugar, dentro de esa administración del poder dinástico hay algunos momentos, y de hecho Augusto ya tuvo que hacer frente a ese reto, hay algunos momentos en los que se tiene que hacer frente a la cuestión sucesoria, ¿no? Y se tiene que establecer un principio para garantizar que el que suceda al emperador sea, como se diseña a partir de Trajano, el optimus princeps, ¿no? Esta idea que luego toma forma en la llamada tetrarquía, en la que llega a haber dos emperadores y dos candidatos a suceder al emperador, estabiliza un poco esa idea del ideal sucesorio del optimus princeps. Ese modelo se va a mantener prácticamente inalterado hasta las reformas de Diocleciano y hasta las reformas de Constantino, que van a transformar el imperio, no solo porque van a hacer evidentes las divisiones territoriales y de ritmo político entre Oriente y Occidente, sino porque al poder dinástico que desde época de Augusto, tiene una fuerza muy legitimadora en el culto imperial, se añade el elemento de la cristianización, ¿no? Que es una novedad a partir de Constantino y que varía la esencia misma del poder dinástico. En segundo lugar, la política provincial, que incide en un concepto que a veces aparece en la propaganda romana, que es el de la propagatio imperii, ¿no? Es decir, qué episodios concretos o en qué momentos concretos Roma extiende su dominio. Augusto en la Res Gestae dice que aumentó, dice Imperium Nostrum sine fines auxi, ¿no? Aumenté los límites de nuestro imperio sin fin, ¿no? Todavía había muchas tierras que conquistar, ¿no? Por tanto, esa propagatio imperii comienza en época Julio-Claudia y se van sucediendo casi cada década nuevos territorios. En época Julio-Claudia, Britania y Germania. En época Flavia, Germania, África, Licia y Panfilia, Siria. En época de Trajano, la Dacia y Panonia. Hay un momento en el que los territorios provinciales viven unas realidades tan diferentes de la política que se gestiona desde Roma que es necesario dividir el Estado en unidades menores, un poco a la manera de los conventos jurídicos que habíamos visto creados por Augusto, y surgen, por ejemplo, en época de Diocleciano las llamadas diócesis que refunden antiguas provincias, ¿no? También cuando no hay una propagatio imperii, cuando no hay una extensión del territorio del imperio hacia nuevos límites, bueno, pues hay toda una política de gestión de la frontera, de gestión del limes, ¿no? Que es algo que afecta sobre todo a los siglos IV y V, ¿no? Incluso desde el III, la anarquía militar en cierta medida se produce en aquellos territorios donde había muchos soldados y gobernadores provinciales que manejan a esos soldados un poco a la vieja manera republicana, y entonces pues se producen pues usurpaciones, que si Filipo el Árabe, que si Claudio Gótico, que si Gordiano, bueno, pues todos estos emperadores de la anarquía militar nacen un poco por la exagerada concentración de efectivos militares en determinados territorios, ¿no? Que es lo que lleva también progresivamente, en época de la tardoantigüedad, a la barbarización del imperio, ¿no? Roma en algunos momentos empieza a incorporar mercenarios bárbaros como federados, como federati, y eso va transformando también culturalmente el panorama político y cultural, como he dicho, de Roma. Tercer eje, la relación con el Senado, ¿no? Que en definitiva es una de las manifestaciones de eso que hemos definido antes como la concordia ordinis, ¿no? La paz, digamos, social. Bueno, ¿en qué se ve eso a través de la historia romana? Bueno, primero en que el Senado progresivamente va a ir reflejando la diversidad de Roma, es decir, bueno, se va a ir provincializando. Los distintos emperadores, bueno, pues van a desarrollar una labor de incorporación al Senado de individuos procedentes de distintos territorios provinciales. Ya en época de Claudio, de hecho, se plantea todo un debate sobre si Roma tiene que ser la Roma de los romanos o la Roma de los galos, e incluso esos que han sido hace una generación, cuando habla Claudio, enemigos nuestros, ¿no? Parte un poco de la filosofía de ese discurso de Claudio, está recogida, no sé por qué razón, en esa película histórica, La caída del Imperio Romano, ¿no? Que todos habéis visto, en fin, con Raquel Welch y esta gente de los 50, ¿no? Bueno, pues el emperador Marco Aurelio, me parece que se hace ahí un discurso en el Senado que reproduce un poco bastante más tarde, porque Claudio es años 40, ¿no? Y esto es años 180. Bueno, pues esa ideología. Entonces, la política de adlecciones, de incorporaciones punto senatorial, ¿no? Al orden senatorial, bueno, pues va depurando y haciendo más representativo el Senado. Esa relación entre el emperador y el Senado cristaliza también en algunos conflictos, y el hecho de que tengamos todavía hoy la imagen de la existencia de malos emperadores, Calígula, Domitiano, bueno, Nerón antes, Domiciano, bueno, pues se debe fundamentalmente a la decisión senatorial de, castigar a algún emperador que se ha enfrentado con el Senado con un relato negativo sobre su reinado, que es, por ejemplo, el que Suetonio, que maneja fuentes senatoriales, o Dion Casio trasladan sobre cualquiera de estos emperadores que he citado anteriormente, y que se traduce también en el borrado, en la cancelación de su imagen pública, y que todavía hoy muchos de esos emperadores tengan que ser objeto de rehabilitación historiográfica por lo tergiversado, digamos, de nuestra comprensión o visión sobre ellos, ¿no? Bueno, también otro elemento de la relación con el Senado es, claro, el emperador dentro del Senado va a tener a sus propios favoritos, ¿no? Lo que se llama el Concilium Principis, ¿no? Que, pues va a generar un elemento de desestabilización en el Senado. Y esas facciones que antes eran optimates y populares, ahora son los... Esto se ve muy bien en Quo Vadis, la película, ¿no? Los favoritos del emperador y todos los demás del Senado. Entonces, según cuál es la corriente dominante, eso genera algunos conflictos que en algunos momentos, por ejemplo, a la muerte de Nerón, se convierten en decisivos porque pueden inclinar la balanza a favor de Otón, de Galba, podrían haberla inclinado inicialmente a favor de Galba, lo que pasa que luego muere y eso precipita los otros pronunciamientos, ¿no?, del año de los cuatro emperadores. En la relación con el ejército, el principal problema va a ser momentos en los que la excesiva militarización de la vida política deriva en pronunciamientos militares o guerras civiles. Guerra civil hay en el 68-69 a la muerte de Nerón, en el llamado año de los cuatro emperadores, y hay también a la muerte de Cómodo entre los partidarios de Septimio Severo, que será el finalmente elegido, y de Clodio Albino, con las consiguientes represiones que se hacen en el periodo severiano. Ya hemos citado antes la anarquía militar como un momento en el que, bueno, pues la concentración de efectivos militares en determinados territorios, bueno, pues acaba con pronunciamientos sucesivos y el protagonismo excesivo de determinadas provincias durante todo el siglo III, con el consiguiente gasto administrativo y burocrático para sostener esos conflictos, ¿no? Y, bueno, pues en la relación con el ejército, también la defensa del limes en época tardoantigua, bueno, pues se va a convertir en un elemento clave, ¿no?, de la política administrativa, bueno, pues de todo el principado. Y el último punto, precisamente, que simplemente me va a dar tiempo a enunciar, era el de la administración, ¿no? Durante el principado se pueden percibir las preocupaciones sobre la extensión de la ciudadanía, sobre la labor legislativa y jurisdiccional del emperador. Por ejemplo, Adriano es un ejemplo de toda esa revisión de los edictos de los emperadores previos y la generación de todo un aparato legislativo totalmente nuevo, ¿no? De una política, bueno, pues de relación con la plebe a partir de la política edilicia, de obras públicas, y la política también de benefacción social, por ejemplo, los célebres alimenta, esta especie de comedores sociales, digamos, o de repartos gratuitos de comida que crea Trajano, cómo hace frente también a partir del periodo medio imperial la administración romana a la progresiva ruralización del imperio, probablemente las exigencias del sistema municipal y colonial en muchos rincones del imperio y el problema también de la distancia social, ¿no?, que se pone de moda a partir de la peste antonina, lleva a mucha gente a irse a vivir al campo. Y eso genera dos velocidades, aparte de Oriente y Occidente, que son campo y ciudad, que hacen que a partir del siglo IV, efectivamente, las villae, ¿no?, se conviertan en urbes in rure, en ciudades en el campo, como decía Ausonio, y prácticamente ganen la partida a muchos de los elementos de la estructura urbana que había sido el elemento fundamental del Imperio Romano, que fundamentalmente fue un imperio de ciudades. En cualquier caso, como algún año, pues a lo mejor hemos tenido una sesión más, porque siempre es del orden de 13, 14, 15 en alguna ocasión, si os metéis en el buscador de medios audiovisuales este de Inteca, quizá tenéis alguna otra sesión sobre el Principado donde esto se desarrolle más y alguna específica sobre Augusto. En este año ha venido así y hemos tenido que fusionar las dos porque se nos echa ya el final del semestre. Muchas gracias por vuestra atención, tanto en el chat como en clase, como en las grabaciones, los que las hayáis visto en diferido, un placer. Y los que mucha suerte en los exámenes, o en el examen, vaya, y en las otras asignaturas. y los que hayáis cogido arte prehistórico, pues nos veremos a partir de la semana del 13 de febrero, creo que es, para, bueno, 12, el 13, el 14 es miércoles, 12 de febrero para, bueno, pues seguir aprendiendo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues aquí lo dejamos. Mucha suerte y cualquier duda en estos días, un email y prometo responder.